Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, preside hoy la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular con el objetivo de preparar la estrategia ante la gran cita con las urnas del 24 de mayo y en la que los populares se juegan su hegemonía territorial en ayuntamientos y comunidades. El máximo órgano entre congresos, que no se reunía desde hacía ya 2 años, congregará en la sede nacional del partido a la mayor parte de los varones regionales, diputados, senadores, eurodiputados y alcaldes, así como responsables regionales y provinciales del partido, entre otros. En total, casi 600. Los dirigentes del Partido Popular confían en que Mariano Rajoy, cuya intervención será pública y abierta a los medios de comunicación, pida a los populares que aparquen las diferencias y discusiones y pongan todo el esfuerzo en los comicios autonómicos y municipales que se celebran en menos de 2 meses. Íñigo Enrique de Luna, director de campaña del Partido Popular en Madrid, acaba de pasar por los micrófonos de Onda Madrid.
Hoy espero que en la Junta Directiva el presidente del partido pues tenga un discurso claro que nos permita recuperar ese liderazgo, un discurso desde la unidad, los ciudadanos no perdonan la división. Yo creo que las disputas internas hay que tenerlos en los conclaves internos del partido, no en los medios de comunicación, sinceramente lo pienso. Hay que hablar claro donde hay que hablar y hay que hablar, pues en fin, de propuestas en los medios de comunicación y de puertas afuera, ¿no? Y bueno, yo espero que en esta junta directiva sea un punto de inflexión que nos permita unirnos todos, presentar un proyecto político nacional atractivo y volver a recuperar la ilusión de los ciudadanos.
Crónica de tribunales. A esta hora están citados en el Tribunal Supremo todos los aforados que podrían tener relación con el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. El exconsejero de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, es el primero de la lista de imputados que cita el Supremo por el caso de los ERE. Comparece ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro para explicar su intervención en el reparto de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis vinculadas al gobierno andaluz y al Partido Socialista. Viera era consejero de empleo. A su comparecencia en el alto tribunal seguirán otras 4, las más destacadas, las de los expresidentes de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chávez. El primero lo hará este jueves, el segundo el 14 de abril. El juez investiga si los 5 aforados que van a comparecer ante el alto tribunal han podido cometer delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El exministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha pedido su suspensión de militancia del Partido Socialista tras ser imputado en un caso de violencia de género. La Comisión de Garantías de Igualdad del partido tenía previsto proponer hoy su suspensión cautelar de militancia. La comisión se reúne esta mañana tras ser convocada de urgencia en menos de 12 horas desde que el Partido Socialista tuvo conocimiento de estos hechos. Y este martes se espera que sean repatriados a España los cadáveres de José Antonio Martínez y Gustavo Virués, los 2 espeleólogos españoles fallecidos en el Atlas marroquí, en un accidente en el que el único superviviente ha sido Juan Bolívar, compañero de los fallecidos y tercer miembro de la expedición. Se encuentra ahora en un hospital de Ursasat, aunque su vida no corre peligro. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha reconocido disfunciones en la gestión del rescate de los espeleólogos, pero ha asegurado que su departamento ha hecho todo lo humanamente posible para que este desenlace no se produjera.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, con un accidente en la carretera Extremadura, a la altura del kilómetro 23, sigue cortado el carril izquierdo en sentido Madrid, es la zona de Móstoles, hay retenciones en ese punto y queda tráfico lento en la carretera de La Coruña, entre Las Rozas y Pozuelo también, debido a un accidente en el kilómetro 13, ha sido retirado el vehículo, pero quedan retenciones en ese tramo. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento, Javier Leralta, buenos días.
Hola, buenos días. Pues la hora punta casi ha finalizado, tan solo queda una circulación un poco más intensa en el lateral de la M30, en la zona este, en la subida hacia Ventas o donde el Avenida de América, pero en general poco tráfico ya, al menos no hay retenciones en la M30, pero sí van a encontrar una circulación lenta en la M23, en O'Donnell, Doctor Izquierdo y Avenida de Benéndez Pelayo, en la Cuesta de San Vicente y en la Plaza de Cristo Rey.
En la bolsa, regreso con fuerza del IBEX tras las vacaciones. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, apertura alcista. Los últimos datos macroeconómicos en Estados Unidos parecen que hacen creer al mercado que se va a retrasar la subida de tipos de interés al otro lado del Atlántico. Eso permite al IBEX ganar un 0,75% y superar los 11.700 puntos, 11.725 en concreto. Al frente de la tabla, Enagás, con una subida del 2,85, mientras que IAG Iberia registra el peor comportamiento al perder el 1,25. La prima de riesgo cae hasta el entorno de los 100 puntos básicos y el euro roza el nivel del dólar con 9 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana con pocas nubes que irán apareciendo con más frecuencia a partir de la tarde. Y esa situación, junto con el viento de sureste que irá reforzándose, harán bajar las temperaturas máximas. Por tanto, ya hablamos de valores que se van acercando a lo normal para estas fechas. Entre 18 y 20 grados tendremos registros a lo largo de la tarde. Punto de inflexión en la jornada de hoy ante la llegada mañana de mucha más nubosidad. Y esas nubes mañana por la tarde-noche ya dejarán algunos chubascos, sobre todo en áreas de la sierra.
Así terminamos, volvemos con más noticias a las 11 en punto de la mañana. Hasta entonces les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Son ahora las 17 minutos de la mañana, estamos a martes, estamos a 7 de abril, supongo que estoy bien ubicada, menos mal que tengo a Belén Almonacid, que todos los días a estas horas viene y me lo cuenta, menos cuando ella se equivoca, ella es la que me pone en día y hora. Hola, sí, Belén, verdad, ¿qué
muy
tal?
Buenos días, Eli del Valle, se me acordó ese día que yo viví de manera diferente al resto del mundo.
Mata a un perro y te llamarán mataperros.
También es cierto, todo porque un día me equivoqué yo con la fecha del calendario. Hoy no, hoy estamos las dos en el día correcto, 7 de abril, martes. Santa Caridad, por cierto, hoy es el día en el que tenemos que celebrar a Caridad. Tenemos que felicitar a Caridad porque está festejando su onomástica. Caridad, por cierto, que es la que da amor a los demás. Fíjate qué tú qué cariñosa es ella.
Sí, claro que sí. Una de las tres virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad.
Bueno, pues Caridad, un besito muy fuerte para ti si nos estás escuchando. Hoy ya que hablábamos del calendario, pues empezamos felicitando, claro que sí. Aunque vamos a hablar de otras muchas más cosas, historias que os vamos a ir relatando desde ahora y hasta las 11 de la mañana, porque tenemos que contaros, claro que sí, que es el momento en el cual empezamos todos a recopilar papeles de bancos. Papeles de bancos, los papelitos que nos mandan desde la empresa. Bueno, pues que arranca la campaña de la renta de nuevo, un año más, llama a nuestra puerta y bueno, pues a través de internet podemos incluso hacerla ya en el día de hoy. Podemos presentarla también, nos pueden devolver el dinero ya, casi como el que dice, en caso de que nos salga a devolver, obviamente, que esto luego tiene que ver con nuestros ingresos y demás. Si queremos hacerla presencial, ya sabéis que hay que esperar un poquito más, hasta el 11 de mayo no podremos realizarlo, pero que tenéis una bonita página web para ir informándoos, www.agenciatributaria.es, para solicitar también el borrador si queremos, o ver nuestros datos fiscales, que desde que existe internet, bien es cierto que todos hemos aprendido un poquito más. de la campaña de la renta. Hoy vamos a hablar de las novedades, hoy os vamos a hablar de todos los datos que debéis de tener en cuenta para hacer esa declaración de la mejor manera posible. Y hoy, por cierto, 7 de abril también, es el Día Mundial de la Salud. Es, desde luego, un día que parece que lo han elegido para nosotros, porque los martes, y hoy lo es, nos miramos el ombligo y nosotros aquí hablamos de salud con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Así que no vamos a perder de vista ese Día Mundial de la Salud, que hoy está dedicado en esta ocasión, en este año 2015, a los alimentos, y de ellos vamos a hablar y nos vamos a fijar, obviamente, en la estación en la que estamos, la primavera. Dicen los expertos, que ya han estado ahí haciendo sus cálculos, que esta primavera va a ser de incidencia moderada para los alérgicos, aunque aquellos que ya lo estáis experimentando diréis aquello de moderado. Si yo ya estoy con el pañuelo, que es que no puedo ni respirar, y todo el rato con la guilla que me va moqueando. Bueno, vamos a hablar de alergia, de prevención, de cómo tratar los síntomas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también con nuestra unidad móvil nos vamos a acercar hasta Coslada. Allí resulta que hace un tiempito estuvieron realizando un casting entre los vecinos para después montar su propia película documental sobre el municipio. Pues bien, están rodando ya ese documental, la unidad móvil se ha ido para allá. No sé si dejarán a Gloria Talavera participar de extra. No, yo creo que lo va a intentar.
No creo, porque ella no es de Coslada.
Pero, hombre, como una artista invitada o algo no. Que se pueda acceder...
Solo pueden los de Coslada.
¿Solo pueden los de Coslada?
Creo que sí.
Bueno, pues ya que va, que nos lo cuente. Ya que no puede salir en la peli, por lo menos que nos lo cuente y que hable con esos vecinos. Sí os vamos a contar algo que también afecta a otras personas, no solo a las de Coslada, sino a todos los que paseamos habitualmente por la zona de Madrid-Río, que reconozco es una de mis favoritas. Quedó muy bien. En ese Madrid Río resulta que hay un nuevo proyecto en el cual va a aparecer un centro comercial de estos que se va a ver desde lejos. 3 plantas, nada más y nada menos. Para 2017, previsión de que podría estar terminado. Pues bien, aquellos arquitectos que participaron en el proyecto original de Madrid Río no lo ven.
No lo ven.
Dicen que esto va a destrozar el entorno y que de alguna manera, bueno, pues la visual va a quedar fea. Vamos a hablar con esos arquitectos, a ver qué es lo que nos cuentan y a ver qué es lo que alegan para intentar que el proyecto nos salga adelante.
Perfecto, Belén. Pues muchas gracias por adelantar los planes. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Bueno, pues tal y como les anunciaba Belén Almonacid, hoy martes arranca la campaña de la renta 2014, la última antes de la entrada en vigor de la reforma fiscal que reduce los tipos de IRPF a los contribuyentes desde el 1 de enero de 2015. Bueno, en esta ocasión la campaña empieza una semana más tarde de lo que suele ser habitual. ¿Por qué? Porque nos ha pillado la Semana Santa de pleno. Y sí hay algunas novedades, no tantas como las que habrá en la declaración del próximo año, pero sí algunas novedades que nos gustaría comentar con José María Mollinedo, que es secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda. Señor Mollinedo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, como novedad en esta campaña, la declaración con el programa PADRE o con otros programas de ayuda se va a poder comenzar ya mismo, ¿no?
Sí, desde hoy mismo está disponible la posibilidad de no solo de descargarlo, sino de modificar los borradores o de presentar la declaración a través del programa de ayuda a la declaración, el programa PADRE, y presentarlas únicamente a través de Internet. Esta es la cuestión que ha planteado la Agencia Tributaria este año, porque solamente se permite esta forma de presentación de forma telemática, porque hasta 5 semanas más tarde no se van a poder presentar por vías diferentes a Internet. Y esto, lógicamente, para la mayor parte de los contribuyentes que sus declaraciones les resultan a devolver, pues un aliciente el cobrarlas cuanto antes. Y esto pues va a obligar a muchos a presentarla por este sistema a través de conocidos o familiares, o incluso a través de asesorías fiscales.
Es cierto que la Agencia Tributaria cada vez devuelve el dinero a los contribuyentes de una manera más rápida y más eficaz. ¿Se sabe más o menos cuántas declaraciones van a salir a devolver? ¿Esto se puede saber con antelación?
Bueno, no se sabe con a ciencia cierta ese dato, pero si nos atenemos a los datos de la agencia tributaria, los últimos datos de las declaraciones, pues podemos ver, por ejemplo, que se han presentado en torno a unos 20 millones de declaraciones y, bueno, aproximadamente 3/4 de las cuales resulta uh-huh. devolver. Uh-huh. Entonces, esta declaración de esta campaña es posible que aumente el número de declarantes, pero las cifras no van a variar significativamente.
Yo siempre he escuchado, señor Mollinedo, que cuando ha pasado un tiempo, es decir, cuando uno se coloca en el 1 de enero del año siguiente y no ha recibido el dinero de la devolución, la agencia tributaria te tiene que pagar ese dinero con además una serie de intereses por demora. Yo no sé si esto es una leyenda urbana o se hace realmente.
Sí, sí, la aplicación de los intereses se hace de oficio, se liquidan al 5% de interés, que es el que está vigente, y lo que suele ocurrir es que la agencia tributaria en raras ocasiones incurre en este tipo de demoras. Puede ocurrir que a un contribuyente que le haya resultado su declaración a devolver le haya requerido algún tipo de información adicional y esto pues exija que aporte alguna documentación. Bueno, en ese momento el reloj se para. Uh-huh. Estaríamos hablando de un reloj, como ocurre en algunos deportes, que se para. Y ese plazo de 6 meses para proceder a la devolución, pues se interrumpe mientras el contribuyente no aporta los documentos. Una vez que lo aporta, vuelve a correr. Y así hasta que se le vuelva a requerir alguna otra documentación. Y finalmente, pues si se supera ese plazo de los 6 meses, se abonan los intereses por la diferencia a partir de ese 6º mes. Pero, como le digo, no suele ser habitual porque a la agencia tributaria le interesa recaudar y devolver las cantidades que se solicitan, si son correctamente proceden su devolución, pero no le interesa pagar intereses.
Desde hace unos años, la agencia tributaria nos ofrece la posibilidad de consultar los datos que tienen ustedes sobre nuestros ingresos y nuestros gastos a través de un borrador. Sin embargo, señor Mollinedo, hay que insistir un año más en que lo que se refleja en ese borrador puede no ser todo lo que tenemos que declarar.
Sí, bueno, es un borrador y como tal es una ayuda, un recopilatorio de los datos que a esa fecha tiene la agencia tributaria en su información. Pero esto, el ciudadano que recibe ese borrador tiene que revisarlo y eso significa hacer memoria, repasar los documentos del año que haya podido cobrar para, más allá de los sueldos que haya podido incorporar, añadir pues aquellas otras percepciones atípicas que pueden no estar incluidas en el borrador. En concreto, pues ahora recuerdo en los borradores del año pasado, este año no sabemos si cómo se han podido corregir estas deficiencias, pero una de las deficiencias más comunes del año pasado fue que no se incluía la ayuda del Plan PIBE para todas aquellas personas que compraron un vehículo con esta ayuda gubernamental. Bueno, pues esa ayuda tributa en el IRPF y al no incluirse en el borrador, muchos ciudadanos lo confirmaron tal cual y luego recibieron decenas de miles de ellos, recibieron liquidaciones reclamando la diferencia e incluso proponiéndole una sanción. Uh-huh. Esto es interesante que lo revisen.
Claro,
pero
lo revisa todo el mundo.
Fallan los borradores es precisamente por el lado de las deducciones y reducciones fiscales. Ahí muchas veces la agencia tributaria, como desconoce si un ciudadano cumple los requisitos de esa subvención o los importes, pues uh-huh. no anota esas deducciones. Y sobre todo las autonómicas tampoco se suelen incluir, con lo cual un ciudadano cuando revisa su declaración no puede mirar simplemente unos conceptos tributarios y unos importes, porque esto le va a decir muy poco. Si no es un experto fiscal, tiene que descargar junto con el borrador la guía de la declaración e ir repasando. Sobre todo repasar por el lado de las deducciones, porque con el nombre ya son alegóricas de la situación que se beneficia y si existe alguien que lee deducción por arrendamiento, dice, ah, pues si yo vivo en un piso alquilado, pues lee esos requisitos, si los cumple, puede modificar el borrador y obtener una gran devolución. Aproximadamente el 40% de los borradores contienen omisiones en las deducciones y bonificaciones fiscales.
¿Alguna novedad importante en la declaración de la renta de este año?
Bueno, esta declaración muy continuista porque es la última previa a la reforma fiscal que está ya en vigor en este año 2015. Pero sí podemos destacar en este último año de la legislatura tres modificaciones que ha dulcificado el tratamiento fiscal de colectivos sociales o de algunos inversores que han sufrido alguna merma en los depósitos que habían realizado. Estamos hablando de la exención generalizada, la dación en pago de la vivienda habitual, que se extiende también a los garantes del deudor principal, una suerte de amnistía fiscal para inmigrantes retornados, por la cual no se va a liquidar intereses, recargos ni sanciones, y a los que ya a esos millares de ciudadanos de migrantes retornados que ya han recibido una liquidación, incluso una sanción, pueden solicitar hasta el día 30 de junio como plazo improrrogable esa devolución de esas cantidades, incluso aunque ya estén pagadas o aún estén pendientes de pago. Y finalmente, para las personas, aquellos ahorradores que invirtieron en participaciones preferentes o deuda subordinada en algunas entidades financieras, pues estas personas se dulcifica ese tratamiento fiscal para poder compensar entre sí los rendimientos negativos con ganancias positivas de patrimonio y a la inversa, pérdidas patrimoniales con rendimientos positivos. Y esto es una situación que afecta no solo al año 2014, sino también a las rentas y pérdidas patrimoniales producidas desde el año 2010 hasta la fecha.
Por último, ustedes, los técnicos de Hacienda, ¿tienen las suficientes medidas para detectar y, por lo tanto, para frenar el fraude de las grandes fortunas y de las grandes empresas?
Bueno, esta es una situación que nosotros siempre venimos reclamando a las autoridades del Ministerio. Buena parte de los ciudadanos que acuden a las oficinas por un requerimiento que le ha realizado la Agencia Tributaria lo hacen por lo que se conocen las discrepancias. El control de discrepancias, que no es ni más ni menos que la diferencia entre la información que figura en la base de datos y la declaración. ¿Quién incurre en una discrepancia? Aquel que no está asesorado está muy mal asesorado. Y esta circunstancia, la práctica no lo indica, que son personas que no tienen muchos recursos para pagar un buen asesor fiscal. Y esto es lo que hace que cualquier ciudadano que visite el patio de operaciones de cualquier oficina de la Agencia Tributaria del Estado vea que el 80% de la plantilla está dedicada a investigar a estas pequeñas irregularidades o fraudes que han cometido este tipo de personas, que podemos decir de escasos recursos. Sin embargo, solamente una quinta parte de la plantilla, la quinta parte de la plantilla restante, está dedicada a investigar los fraudes complejos y sofisticados que realizan grandes fortunas y multinacionales, los cuales desde luego no entran en el plan de comprobación por estas discrepancias porque no las cometen.
En fin, tendremos que hablar de esta cuestión más largo y tendido, señor Mollinedo. De entrada, ustedes ya empiezan desde hoy a enloquecer, supongo, de trabajo, porque se les va acumulando la faena. Yo no sé si en algún momento se ha llegado a plantear cambiar el sistema, es decir, que no todos los españoles presentemos nuestra declaración de la renta al mismo tiempo, sino que pasemos a un sistema, por ejemplo, como el de Estados Unidos, donde cada persona presenta la declaración de la renta el día de su cumpleaños, y así no tiene ningún problema. No puede decir que se le ha olvidado ni se le ha pasado el plazo. ¿Sería eso? ¿Les facilitaría a ustedes esto la tarea o no?
Bueno, la Agencia Tributaria lo que está apostando no es por esta vía de tan curiosa, ¿no?, que usted cita, sino por una presentación a través de Internet, lo cual ahorra tanto las visitas presenciales como los costes de gestión de la campaña. Y, de hecho, en las oficinas de la Agencia Tributaria hasta el día 11 de mayo no se va a ver esa afluencia de público, porque no se va a iniciar la confección de las declaraciones en oficinas hasta esa fecha, 5 semanas después a partir de hoy. Es decir, la agencia tributaria apuesta porque la mayor parte de los ciudadanos presenten sus declaraciones a través de Internet, con lo cual esto no ocasiona ni demoras, ni afluencia de público, ni cuellos de botella. Si la mayor parte de los ciudadanos se van incorporando a las tecnologías y son duchos en el programa Padre o en la modificación a través de Internet de sus borradores, pues esto pues va a ir garantizando una menor presencia en oficinas. Y, de hecho, las estadísticas que tenemos de las distintas campañas de renta en los últimos años, pues se nota una mayor presencia, una mayor presentación a través de Internet de declaraciones, porque se obtiene su devolución de forma mucho más rápida.
Pues José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, lo dicho, que tienen ustedes mucho trabajo por delante. A ver si conseguimos que el mayor número de personas posible haga su declaración de la renta a través de Internet, que esto facilita mucho las cosas. Y además conseguimos por esta vía que si la declaración no sale a devolver, nos devuelvan el dinerito mucho antes. Muchísimas gracias y que tengan ustedes suerte.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Bien, Antúnez, veamos el balance anual de la compañía. ¡Antúnez! ¿Dónde está?
Señor Antúnez, ¿se ha ido a Ford?
¿A Ford?
Es que ahora, como va a salir el nuevo Ford C-Max, pues tienen 500 C-Max en liquidación con 7.000 euros de descuento. Si quiere, le llamo jefe. ¡Jefe! 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 ¡Espéreme, que yo también voy a Ford!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate en el portal de empleo de madrid.org. Plan de Empleo Joven. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
La vida es un zoo. Hay quien acaba construyéndose como un ciervo, quien acaba construyéndose como una serpiente de cascabel. Son elecciones que vamos haciendo en la vida. Todos no podemos ser ciervos. Hay gente que se hace burro. Nos vamos construyendo poco a poco.
De uno en uno. De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Son ahora las 10 y 27 minutos de la mañana y en Hoy en Madrid nos vamos a mirar un ratito el ombligo. Y es que estamos en la peor temporada para las personas alérgicas. Llega la primavera y con esta estación tan bonita y tan florida, pues ya saben ustedes, que si polen, que si esporas, en fin, que si estornudos, que si urticarias, que si lagrimeos, que si moqueos, en fin, de todo esto y mucho más es lo que nos suele pasar si somos alérgicos. Y lo peor de todo es que cada vez parece que hay más personas alérgicas. Doctor Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli, que bien te lo conoces, que bien sabes los síntomas. Pues ¿y tienes problemas de alergia?
Yo no, fíjate. ¿No? Bueno, fíjate, a mí me ocurrió una cosa muy extraña. Yo no soy alérgica, por lo general, pero hubo un año que yendo a Trillo, en Castilla-La Mancha, fue llegar a Trillo, empezar a estornudar como una loca, me empezaron a llorar los ojos, me tuve que meter en una farmacia, me dieron un antihistamínico. Se me pasó y hasta hoy, nunca jamás.
Bueno, podrían ser gramíneas o podía ser...
No tengo ni idea, algo que solamente hay en Trillo. Cuidado, que yo voy por allí y tengo que ir con mascarilla, algo pasa.
Y tenía alergia. Bueno, tenemos que decir, pero estás hablando de problemas de alergia, pero es que en España se calcula que en torno al 33% de la población española tiene problemas de alergia. Estamos hablando que uno de cada tres españoles tiene problemas de alergia, que no es un dato baladí. O sea, que es un dato importante. Y luego
pero ahora hay más alergias que antes.
Sí,
¿o no?
Bueno,
a mí, por lo menos a mí esa sensación me da.
Sí, hay más reacciones de tipo alérgico, ¿no? Hay más sintomatología relacionada con la alergia. Estamos hablando de pólenes en este caso, pero podemos ser alérgicos a infinidad de alergenos, no solamente tienen que ser obligatoriamente los pólenes, y luego también tenemos que hablar obligatoriamente de la contaminación, sobre todo lo que es la contaminación en las grandes ciudades, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los motores diésel producen una gran contaminación y unidos a determinados alergénicos forman, digamos, un conglomerado tal que la reacción alérgica a veces es muy, muy importante, ¿no? Aparecen síntomas respiratorios, dificultades para respirar, aparece la tos, aparece el estornudo, aparece la conjuntivitis, la irritación, ¿no? En los ojos. O sea que sí, hay personas que lo pasan muy mal, cuidado, ¿eh? Con los temas de alergia.
Bueno, la alergia no es exclusiva de la primavera, hay alergias a lo largo de todo el año, pero es verdad que en esta estación es cuando más factores que provocan alergias se unen, ¿no?
Sí, a polenes, fundamentalmente a polenes, pero tienes toda la razón del mundo, podemos tener problemas de alergia los 12 meses del año, incluso tenemos siempre plantas en floración, no solamente en primavera, sino los 12 meses del año, ¿no? En Madrid, por ejemplo, hay muchos árboles plantados, plataneros, sobre todo me refiero, y el que sea alérgico al platanero en Madrid,
bueno, Madrid
realmente
lo pasa fatal,
porque da mucha sombra y entonces el platanero hay muchísimos plantados en Madrid, ¿no?
Alguien hace muy poquitos días alguien pedía precisamente que se quitasen los plataneros de Madrid por las alergias que provocan.
Bueno, si quitamos el platanero y ponemos otro árbol de sombra, seguro que empezarán problemas de alergia también a cualquier otro tipo de árbol, ¿no? Pero en fin, creo que habría polémica seria, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a hablar con nuestra especialista de hoy, que es la doctora Pilar Moore, que es jefa de alergología del Hospital de Santa Bárbara de Puerto Llano y es miembro de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.
Doctora Moore, muy buenos días.
Muy buenos días.
En esto de las alergias no estamos nadie libre, ¿no? Quiero decir, el hecho de que uno no sea alérgico no quiere decir que no vaya a ser alérgico el resto de su vida.
En absoluto. No, eso, la alergia puede aparecer en cualquier momento, como cualquier otra enfermedad, ¿no? Lo que pasa es que hay cierta predisposición en familias con alergia previa. Si el padre y la madre son alérgicos, la probabilidad de que los hijos sean alérgicos es mayor. Hay una serie de factores que favorecen el desarrollo de alergias.
¿Y qué es lo que provoca que una persona que no es alérgica, no sé, por ejemplo, a las gramíneas, de pronto lo sea?
Bueno, esa es una muy buena pregunta en la que muchas personas querríamos tener la respuesta, una respuesta exacta. Generalmente la alergia al polen se produce por una interacción entre los granos del polen y las vías respiratorias del paciente. Pero para que una persona reaccione de una forma anómala, o sea, produciendo asma, produciendo rinitis, produciendo conjuntivitis, tras el contacto del polen, no sabemos hoy en día la causa exacta que hace que unas personas reaccionen de esa forma anómala y otras personas pues estemos completamente asintomáticos sin notar absolutamente nada. ¿Qué es lo que hace que una persona se haga alérgica y otra no lo sea? Pues se ha hablado mucho y todavía hoy en día no hay una conclusión exacta, hay hipótesis, ¿no? Se habla del tema de la predisposición familiar. Se habla también de que hoy en día cada vez se diagnostican más las enfermedades alérgicas y entonces antes había sin diagnosticar muchos procesos. El famoso catarro alérgico del invierno, que son los pacientes sensibilizados a arizónicas o a ciprés, antes se interpretaban como catarros invernales y hoy en día se sabe que es por la alergia al polen de ciprés que poliniza pues de enero a abril, ¿no? En la época típica de los catarros invernales, ¿no? Entonces, se conoce más de las enfermedades. También se habla de la predisposición en determinadas familias por la teoría de la higiene, que se llama, ¿no? La famosa teoría de la higiene que dice que en sitios ya desarrollados, industrializados, donde el uso de antibióticos ha hecho que muchas infecciones desaparezcan, el sistema inmunológico se desvía hacia otra actividad. Así, por ejemplo, en África, en países subdesarrollados, hay mucha infección por bacterias, por microbios, y el sistema inmune se desarrolla hacia defenderse frente a ellos, ¿no? Y en el caso de las zonas civilizadas, el sistema inmunológico se desarrolla hacia nuevas alergias, hacia anticuerpos frente a lo que rodea en el ambiente, frente al polen, frente a los ácaros, frente a los epitelios de los animales, frente a los hongos. Así que una predisposición de alguna manera genética ambiental y luego una exposición a ese alérgeno es lo que favorece el desarrollo de las alergias. Y otra de las causas de la que no he comentado aún es el tema de la contaminación. La contaminación ambiental es otro factor que de alguna manera favorece que la persona que es alérgica se manifieste con más agresividad esa alergia. Y hoy en día hay algunos estudios que hablan de la génesis de novo, la aparición de novo, de nuevas alergias en contacto con contaminantes. Sí. Así que de todas estas hipótesis, quizás la presencia de más cantidad de alérgenos y la presencia de la contaminación sea la hipótesis de más actualidad y quizás más consistente hoy en día. Pero exacto, no sabemos la causa.
Doctora Moore, ya tenemos al paciente diagnosticado, sabemos que es alérgico, a determinados pólenes. Ahora vamos a intentar ayudar a ese tipo de paciente. Yo sé que a veces, porque yo en consulta lo he hecho, les he recomendado la utilización, por ejemplo, de mascarillas o la utilización de gafas determinadas, y a veces no quiere el paciente, pues por eso del qué dirán, ¿no? Ajá. ¿Es una buena recomendación la utilización de esas mascarillas o de esas gafas para evitar la aparición de los síntomas?
Bueno, es uno de los consejos que se dan. Yo pienso que la mejor prevención es el tratar la enfermedad. O sea, si una persona es alérgica al polen y primavera tras primavera se expone al polen y tiene asma, tiene rinitis, pues la mejor manera de conseguir que eso no ocurra año tras año es tratar esa enfermedad, es curarla, y para eso existen las vacunas, la famosa inmunoterapia frente a pólenes, frente a ácaros, frente a hongos, que lo que consigue es curar al paciente. Pero bueno, esos son tratamientos un poco a largo plazo en los que el paciente tendrá que ponerse en contacto con su alergólogo para ser diagnosticado y prescribirle esa inmunoterapia. Tratamiento a largo plazo, pero prevención de modo inmediato, a corto plazo, sí que es verdad que si el paciente sale ahora a la calle y hay mucha cantidad, ahora mismo hay plátano de sombra y es muy sensible, va a tener esos síntomas de una manera aguda. Entonces, el uso de mascarillas, puede conseguir que entre menor cantidad de alérgenos a través de las vías respiratorias, a través de nariz y de boca. O el uso de unas gafas puede hacer que el número de granos de polen que impacten con su conjuntiva, con los ojos, sea menor. Son medidas un poco preventivas que sí tienen su utilidad. Y en zonas donde el nivel de pólenes es altísimo, pues como zonas de Andalucía, cuando llega la polinización del olivo, pues es una medida muy recomendable. De todas formas, el paciente tiene acceso hoy en día a una serie de datos que vienen dados a través de la Sociedad Española de Alergia, que se llama Alerta Polen. Es un programa que se puede descargar en los teléfonos móviles o en los que uno puede acceder a través de internet, polenes.com, y ahí puede ver la cantidad de granos de polen que hay en ese momento en el ambiente. Es una medida preventiva si una persona pues tiene que salir de viaje o tiene que hacer alguna actividad especial al aire libre, atletas que compiten, porque al aire libre la cantidad de pólenes y de contaminantes es mayor. Entonces, habrá que tomar medidas de prevención tanto para la exposición a los pólenes como a los contaminantes.
Pues muy bien, doctora Pilar Moore, jefa de alergología del Hospital de Santa Bárbara de Puerto Llano y miembro de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Bueno, en fin, que esto de las alergias es una cosa peliaguda. Doctor, sí. Como ya a veces las confundimos, lo decía la doctora, a lo mejor con un catarrito, con un no sé qué, luego lo mejor es ir siempre al médico. Si es que al Sin final duda. Acabamos siempre con lo mismo, ante la menor duda, al médico.
Y nos ha dejado una cosa muy clara, esos catarros de invierno, esos catarros de repetición, que siempre hemos dicho, bueno, estoy bajo de defensas, tengo infecciones víricas continuas. Ahora puede ser que ya no sean infecciones víricas como tales, sino que sean procesos catarrales debido a procesos alérgicos. Por lo tanto, esas personas que tienen esos 3, 4, 5 catarros a lo largo del año, lo primero que tiene que hacer es acudir a su médico de atención primaria, ver si es un problema de alergia y esté seguro que lo va a mandar al alergólogo para intentar diferenciar, ¿no?, si es un proceso alérgico.
Bueno, pues hasta ahí nuestra enfermedad del día, vamos a decirlo de alguna manera, no sé, vamos con el alimento del día. ¿Qué hacemos con el alimento? En un día que es el Día Mundial de la Salud.
Hoy es el Día Mundial de la Salud y la alimentación.
Que no es el 22 de diciembre, como
sí,
dice. No,
sí, bueno, lo importante es que tengamos salud.
Sí, no, ese no es el Día Mundial de la Salud, es este otro, ¿no?
El Día de la Lotería, sí, tienes toda la razón, ¿no? Hoy es el Día Mundial de la Salud, la alimentación obviamente juega un papel muy, muy importante para mantenernos sanos, saludables, la alimentación. En cuanto a los alimentos que ingerimos, me refiero a un tipo de alimentación saludable, ¿no? Evitar las grasas saturadas, tomar más grasas poliinsaturadas, más pescado que carne, verduras, legumbres. Pero claro, hoy día, que es, como decimos, el Día Mundial de la Salud, se ha planteado todo en relación con los alimentos, pero cuidado, con la inocuidad de los alimentos. Es decir, tenemos que evitar la toxi-infección alimentaria. Tenemos que tener un exceso o tener un cuidado especial con la higiene, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas mejores que podemos hacer es cuando vayamos a tocar algún alimento es lavarnos las manos, y lavarnos las manos con agua y jabón. Esta es una de las medidas que la Organización Mundial de la Salud plantea como la mejor para prevenir las infecciones, ya no solamente las infecciones alimentarias, sino las infecciones en general. Ese lavado de mano con agua y jabón. También es muy importante cuando vayamos a tomar algún alimento con cáscara, el lavarlo bien, ¿no? O con su piel, ¿no? Lavar muy bien. Y hay que lavar siempre frutas, las verduras, pues lavarlas con hipoclorito sódico. Decir esto es decir lejía. Pero utilizar lejía apta para el consumo humano. Y luego también en farmacias venden productos que llevan la proporción deseada, ¿no?, de lejía. Pero si nosotros queremos hacerlo en casa, podemos coger un litro de agua y poner dos o tres gotitas de hipoclorito sódico, es decir, lejía apta para el consumo humano, y lavar esa fruta o esa verdura con este hipoclorito sódico, y es otra manera de desinfectar y evitar. Otra de las medidas que tenemos que hacer obligatoriamente es no juntar los alimentos ya procesados con los alimentos crudos, porque en este caso la contaminación cruzada es muy fácil. Y por último también decir, y esto es más controvertido, sobre todo por un ministro que dijo que él se tomaba los yogures aunque estuvieran caducados, ¿no? Esto es así, cierto. Hombre, yo lo que recomiendo es consumir preferentemente, bueno, pues si nos pasamos unos días no para absolutamente nada, pero si el envase taxativamente pone no consumir a partir de tal día, yo diría que tenemos que, esa fecha de caducidad, pues tenerla en cuenta, ¿no? Porque podemos tener una infección más fácilmente.
Bueno, vamos con el consejo del día.
Sí, vamos con el consejo del día, y hoy me invito a todos, absolutamente todos, a bailar.
Mira.
Pero de forma en especial voy a invitar a bailar a los enfermos de Parkinson. ¿Por qué? Porque el próximo día 11 es el Día Mundial del Parkinson, y este año se han centrado en la importancia que tiene la movilidad en el paciente con Parkinson. Recuerdo que es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza sobre todo por movimientos involuntarios, por dificultad para comenzar a andar, para moverse. Luego aparecen otra sintomatología, como es en los estados depresivos, ¿no? A veces dificultad para la expresión, ¿no? La rigidez es el síntoma fundamental que también las asociaciones de pacientes de Parkinson han querido hacer visible esta sintomatología para que los pacientes acudan, o los posibles pacientes acudan al médico. Y también, importante, como decía, la movilidad. Ejercitarnos. Se ha visto que el baile y la música pueden ayudar muchísimo al paciente de Parkinson. Y llegado este día, siempre yo recomiendo el ver una película que se llama Despertares, una película de...
Yo lloro siempre.
Sí.
Cuando la veo lloro, pero como una magdalena.
Estarás de acuerdo conmigo que es una gran película.
Fabulosa. A mí me gusta mucho.
Del
año, que además 1990, Robert De Niro me gusta mucho.
Claro, Robert De Niro, y no nos podemos olvidar de Robin Williams, que también era otro de los protagonistas de...
Que hace ya unos años que no la veo. Sí.
Sí. Ya es una película del 90. Además dieron un Oscar, me parece, a la mejor interpretación por Despertares. Película, yo creo que interesante de ver, y bueno, simplemente lanzar un mensaje de esperanza para los pacientes con Parkinson, que tiene tratamiento, perdón, el Parkinson.
No te veo yo muy bailón, fíjate.
¿Yo? Sí. ¿Que no soy bailón? Ah, sí, mucho, sí, mucho, mucho, mucho.
¿Qué dominas?
Encanta,
¿cuál
me
es
encanta el ritmos baile, todo, latinos, todo, todo, todo. Yo,
¿más absolut- clásico, pop, dance,
sí,
break?
Sí, le doy a todo. No, el break no.
Ya no.
No, no, ahí no.
Ahí,
no,
ahí no, no llegamos.
No, no, ahí no llego. Pero vamos, sí, me gusta la música latina, me encanta, ¿no? Ese movimiento. Ese,
toma ya.
Sí, sí, ese, en fin, te transporta a otros lugares, ¿no? Paradisíacos, te transforma a sitios con una temperatura muy agradable, teniendo un coco loco en tu mano, en fin, esas cosas.
Es que esto ya lo agarramos mucho. Yo claro, te iba a sacar claro a bailar un mambo, pero en fin.
Tanto bueno, también, que, también, bueno, también, sí. Dominas. Sería posible. Bueno, el mambo, sí.
Esto lo tenemos
¿y
que
tú
hablar
también dominas el mambo?
A mí ponme cualquier cosa que yo bailo como la peonza. Vale, o sea, luego venga, otra cosa es que lo baile bien, pero a mí ponme a mí esta break, a mí ponme lo que quieras, que yo bailo lo que haga falta.
No te daba ya,
luego me tienen que levantar del suelo, también es verdad, pero yo me apunto a lo que pille. Es como Almonacid. Por ejemplo, Almonacid es el cha-cha-cha.
¿Sí?
Sí, y Martín Romo el tango.
No le veo.
No, sí, es que pues sí, ¿verdad pero que no le pega?
Lo ha confesado ella.
¿Cómo es que lo ha confesado? Vamos, ¿sí? Como una loca. Le pones un cha-cha-cha y es una cosa demencial.
No la veo yo
ya
bailando el cha-cha-cha.
Ya se pone allí, vamos, esto es un torbellino.
Hombre, yo sé que a la Almonacid la música le viene de familia, pero
ya.
Pero en fin.
No, no, en este caso es el cha-cha-cha. Y Martín ¿sí? Roma, que no te lo imaginas bailando un tango.
Pues no.
Tampoco,
pues
¿verdad?
No. Sí, pero bueno.
Somos un equipo un poco rarito. Yo a ti tampoco te veía dándole a los ritmos latinos,
sí, sí,
pero aquí
sí
estamos, que todos tenemos nuestro corazoncito bailón.
Bueno, y el en paso fin doble, cuidado, ¿eh? No ya nos olvidemos del paso doble, que a mí me apasiona el paso doble.
Bueno, pues nada, vamos a buscar un Francisco Alegre y Olé o alguna cosa de estas, se la dedicamos a Luis Gutiérrez Serantes.
Encántame un paso doble español, me encanta, que era un de Tony LeBlanc y genial.
Ah, sí, era de Tony.
Sí, de Tony LeBlanc hizo la letra y parte de la música.
Pues hay que buscarlo, ahora sí, rápidamente. Sí. Doctor, que muchísimas gracias. Venga. La semana que viene, por cierto, ¿de qué hablamos?
La semana que viene, sí, importante. Vamos a hablar, porque el 16 de abril es el Día Mundial de la Voz, cómo cuidar nuestra voz y cuándo tenemos que acudir al médico. Y también hablaremos de plantas medicinales y hablaremos de el erísimo, o planta de los cantores, y del marrubio.
Bueno, el erísimo lo he usado yo mucho tiempo, ¿eh? Está muy bien.
Y haces muy
te haces
bien
una infusioncita, te sí haces unas gargaritas y, sí, oye, la voz no te vuelve milagrosamente, porque los milagros todavía en medicina no los habéis inventado.
No, no existe.
Cosa que no está nada bien, pero vamos, va funcionando. Doctor Gutiérrez Serantes, que ha sido un placer mirarnos el ombligo una semana más en tu
venga
compañía. ¿De
hasta
acuerdo?
Martes,
hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate en el portal de empleo de madrid.org. Plan de Empleo Joven. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Real Sociedad. Y mañana, desde el Estadio de Vallecas, el derbi Rayo Vallecano-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Y en Hoy en Madrid nos trasladamos ahora hasta Coslada, porque hace 2 meses el ayuntamiento de este municipio madrileño realizaba un casting entre los vecinos para buscar a los 30 protagonistas de un documental sobre la propia localidad. Bueno, muchísimos ciudadanos respondieron a esta convocatoria y esta semana ya ha comenzado el rodaje. Vamos a conocer cómo se está desarrollando y sobre todo cómo han vivido esa experiencia los extras elegidos. Por eso hasta Coslada se ha ido nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y con Ángel Silgo a bordo. Gloria, buenos días.
Buenos días, estamos en la parte nueva de Coslada, de este municipio con más de 90.000 habitantes. Esta es la zona del barrio del Puerto, estamos en la calle Océano Atlántico, en una zona también pues muy querida por los cosladeños, porque es una zona que contiene diferentes esculturas al aire libre, es un museo abierto también, y aquí también se quiere demostrar que Coslada también puede ser un punto de turismo. Es lo que nos contaba hace algunos minutos Mercedes Sánchez, que es la directora de este proyecto, es además la presidenta de la Asociación de Artes Escénicas de Coslada. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, una idea que surgía para contar cómo es esta ciudad y cómo son sus habitantes, ¿no?
Sí, es una historia, un relato a través de las vivencias de los ciudadanos de Coslada. Y una de las tramas es el turismo, ¿no? Si consideran que esta es una ciudad turística, si cada vez crece más y hay más puntos de interés, un poquito ir de la mano de ellos con este relato.
Me imagino además que un documental exige mucho trabajo previo de investigación.
Sí, yo llevo trabajando en esto desde septiembre y trabajando con los personajes y conociéndolos con algunos desde enero.
Se ha realizado además ese trabajo buceando en el archivo municipal. ¿Qué se ha encontrado?
Pues hemos encontrado muchísimas fotos antiguas, pero sobre todo fotos que hacían para luego hacer obras. Y ahora ves el cambio, ¿no? Y lo que hay de los años 60 aquí y bueno, pues obviamente es otro sitio, es otra ciudad.
Al casting se presentaron muchísimos ciudadanos, lo que se pedía es que contaran su relación con esta ciudad, en muchos casos ciudad dormitorio, y también que hablaran de su experiencia, ¿no? ¿Cómo se seleccionó a los 30 protagonistas?
Bueno, pues por el carisma de cada uno, por el relato de cada uno, por las anécdotas de cada uno y también por la diversidad, porque Coslada es una ciudad, como has dicho, dormitorio, en el que convivimos gente muy distinta, y bueno, ese ha sido el criterio.
¿Cómo se van a enlazar todos los testimonios para hacer ese hilo conductor en un documental?
Bueno, el hilo conductor lo tenemos, que es la ciudad, que acoge pues esto, a gente tan diferente, ¿no? Y lo bonito es eso, que cada uno cuente cosas distintas que al final están englobadas en esta convivencia.
Dentro de unos minutos van a grabar con Antonia y con Julia. Son dos historias muy diferentes las que van a contar. Antonia tiene en la actualidad 78 años, llegó aquí hace 38 años. Y fíjate, Eli, que llegó desde Cádiz. Antes estuvo, bueno, viviendo en Sevilla, en un colegio interno, porque nos contaba que se quedó muy pronto sin su madre. Y finalmente, cuando ingresó en un colegio también interna de monjas, decidió que quería convertirse en monja de clausura. Y eso le trajo a Madrid. En Madrid estuvo 20 años en un convento de clausura en el centro de Madrid, pero a los 20 años de estar allí también interna decidió que esa no era su vida, que quería salir, y se fue a trabajar al Hospital Gregorio Marañón. Allí encontró el amor, y ese amor fue el que le trajo precisamente a Coslada. Antonia, así que decíamos este tiempo compartiendo también experiencias, ¿no?, con vecinos de Coslada, y eso que usted nos decía, que en su juventud pensó incluso, antes de meterse a monja de clausura, que quería ser artista, ¿no?
Sí, efectivamente, era muy pequeñita, lo que hoy es la canción esta de que salen los niños, que ya no me acuerdo cómo
se... El programa ese para conseguir ser artista, ¿no? Usted hubiera sido su sueño, ¿no?
Ese sueño hubiese sido el mío, pero entonces era como una cosa mal mirada, esta niña lo que quiere ser. Entonces lo más bonito era, no, se aprendía a lavar, a planchar, a coser y la mujercita de casa.
Por eso cuando vio la oportunidad, Eli, de protagonizar precisamente este documental, dijo, pues esta es mi oportunidad. Tengo 78 años y quiero saber lo que es ponerme delante de una cámara. ¿Qué le ha dicho la familia?
Pues la familia me dice que adelante, que tú puedes. Digo, si yo soy analfabeta al lado de toda esta gente joven. Pero bueno, estoy feliz porque a pesar que la trayectoria mía, desde que nací hasta hace más de 20, bueno, 30, 40 años que estoy casada. A ver, me casé en el 1977.
Y esos años son los que ha compartido aquí, como decíamos, 40 años casi, con los vecinos de Coslada. ¿Qué os llamó la atención, por ejemplo, de Antonia?
Bueno, porque tiene una gracia y una historia muy dramática, y también que ella la cuenta con mucha alegría, ¿no? O sea, que tiene mucho carisma Antonia y mucha gracia.
Y también está con nosotros Julia, que es rusa, vivía en Moscú, tiene en la actualidad 39 años y lleva 10 años viviendo en Coslada. Y también se vino, podríamos decir, a Coslada por amor, ¿no?
Sí, totalmente por amor, que conocí a mi marido en Moscú. Él fue allí de viaje de turismo con otros amigos suyos, nos conocimos en una discoteca y lo típico que nos enamoramos, luego empezamos a pensar que a ver dónde vamos a vivir, él como no hablaba ruso y yo hablaba ya español, entonces decidimos a intentar empezar a vivir juntos en España y así vine aquí y aquí me quedé.
En Coslada, estabas enseñándonos algunas fotos de este municipio que vas a aportar también en tu documental. ¿Cómo ha sido tu vida aquí? ¿Ha sido difícil la integración?
No ha sido difícil la integración, lo que pasa es que lo típico que cuando vas a España, piensas que España es todo playa, son monumentos tipo Alhambra y cosas así, ¿no? Y llegas a Coslada y dices que esto es una ciudad dormitorio, la típica que es la misma que he dejado yo en Moscú, ¿no? Que no hay nada súper interesante y estás en principio así un poco, dices, bueno, ¿qué es eso? Y luego entiendes que sí, que eso es la vida real, eso es lo que hay en realidad. Y bien, poco a poco empiezas a conocer el barrio, a la gente y te está gustando.
¿Y cómo crees que va a ser también tu aportación a este documental? ¿Por qué decidiste también presentarte?
Hombre, he decidido a presentarme porque pienso que Coslada ha cambiado muchísimo desde que yo vivo aquí hasta el momento del día de hoy. Ha cambiado mucho y a lo mejor que hay muchísimas cosas que no había, como el metro, como el hospital, como los dos parques preciosos, por ejemplo, este barrio, no sé cuándo lo construyeron, ese mismo de esculturas, pero hace poco también. Y Coslada está quedando muy bonita, entonces quería contar un poco de eso, que me está gustando más y más cada vez por comodidad que da.
Vemos también, como decíamos, algunos de los protagonistas, Mercedes, preocupados por cómo va a salir el documental, dónde se podrá ver, cuándo estará terminado.
Bueno, pues lo vamos a terminar como mucho en 2 semanas, porque ya está muy avanzado todo, ya tenemos el montaje más que claro, y bueno, pues se va a poder ver, lo va a tener el ayuntamiento y lo va a aportar a todo tipo de actos. La idea también era que se viera en el cine, antes de las películas, esta publicidad y esta historia de Coslada, y nosotros como Asociación de Artes Escénicas lo vamos a proyectar en todos los sitios donde nos dejen, que esperemos que sean muchos.
Aquí están Julia y Antonia preparadas para comenzar el rodaje. ¿Les tenéis que dar alguna instrucción antes para ver cómo quedan bien ante la cámara?
Bueno, ya en el casting vimos cómo dan en cámara, cómo se expresan, y ahora es que cuenten su historia con la naturalidad que ellas tienen.
Eli, bueno, tú que tienes experiencia ante la cámara, ¿quieres dar algún mensaje o algún consejo a Julia y Antonia, que están muy preocupadas a la hora de ponerse ante esta cámara que está aquí a punto de comenzar a rodar?
Nada, que se olviden de la cámara, que es lo mejor, sí. Lo mejor es no mirar a la cámara, olvidarse y a tu bola directamente. Lo van a hacer fenomenal.
Yo creo
a mí
que
lo
sí.
Que me dan es envidia.
Sí, te dan envidia, sí. Vete para Coslada.
Sí, lo que pasa que, claro, me pilla un poquito de desmano a estas horas, pero te dejo a ti, ahí de comando, ¿eh?
Muy bien, pues nada, a punto de comenzar en este rodaje con dos de las protagonistas que van a acercar también la historia, las vivencias de esta ciudad dormitorio, bueno, que quiere convertirse también en referencia en la Comunidad de Madrid.
Perfecto, Gloria, pues muchísimas gracias y da un abrazo por ahí a todo el mundo.
Adiós.
¿De acuerdo? Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Quedan 3 minutos para que sea las 11 en punto de la mañana. Es hora de llegar a las noticias a Onda Madrid. Nosotros haremos un pequeño paréntesis y después continuaremos porque tenemos programa hasta la 1 de la tarde. Y en estos minutos lo que voy a hacer es saludar a Fernando Porras Isla, que es arquitecto y coautor del proyecto Madrid Río. Vamos a charlar con él, si nos espera un poquito, después de las noticias, sobre ese centro comercial que, por lo visto, ya está a medio, en fin, con medio pie en Madrid Río y medio pie fuera, y que no parece que convence demasiado a quienes han ideado todo lo que es ese entorno. Fernando Porras Isla, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, yo perfectamente. Lo único que le voy a pedir es, si me espera un poquito, porque llegan las noticias, hacemos un pequeño paréntesis, ¿le parece? Y
perfecto.
Después hablamos de este centro comercial, 180 tiendas repartidas en 3 plantas. Estamos hablando, desde luego, de un centro comercial que no va a pasar desapercibido, ¿no?
Así es, porque además es un centro comercial que merecería estar más bien en el nudo de una autopista o en un lugar alejado de la ciudad, por sus dimensiones, por su relación con el entorno. es un centro comercial que efectivamente es muy llamativo en un sitio como el que se pretende construir, y desde mi punto de vista y el de mis colegas no está colocado en el sitio correspondiente, ¿no? Uh-huh. Es una tipología, no es un tipo de edificio que dialogue con la ciudad y que configure una ciudad amable.
Bueno, pues de este centro comercial vamos a hablar, lo dicho, llegan las noticias, Belén Amonacid, después vamos a tener otra hora y después otra, y después no, tantas no. Ya se me... A ver, que no se te oye a ti, ahora.
Nos quedamos a la una de la tarde. Bueno, pues vamos a tener la siguiente hora, tiempo para los oyentes. Recuerdo, uh-huh, teléfono gratuito, 910-30-63. Queremos que penséis en vosotros dentro de unos años. Todavía nos queda para el tema de la jubilación, pero ¿qué nos gustaría hacer llegados a ese momento? Luego Sergio os dice el porqué, toda
descansar
esta historia, pero ya os lo voy dejando descansar.
Dormir.
¿Solo?
Dormir un montón.
Dormir lo compro.
Eso lo compras, ¿no?
Sí, eso lo compro y que no suene el despertador por la mañana temprano. Hablaremos con vosotros, tendremos la música Sueño con Manolo Calderón y hablaremos de ciencia, a ciencia cierta, con Jorge Alcalde. Y, por cierto, vamos a hablar de esos bichejos, uh-huh, que a mí me ponen de los nervios, esas orugas que van todas uniditas.
La procesionaria.
La procesionaria, que ya está en Madrid, ya me pica todo.
Bueno, pues llegan, lo dicho, las noticias a Onda Madrid. No se lo pierdan, porque Toni Cantó ha dimitido como diputado y candidato a la Generalitat de UPyD. Juan Fernando López Aguilar ha dejado la militancia del Partido Socialista hasta que no se aclare esa imputación por presuntos malos tratos a su pareja. En fin, que está la política muy movidita. Se lo cuentan ahora en el boletín.